sobre si Felipe Calderón faltó o no a la Constitución. Acuérdense que Felipe da la promesa en la Constitución mexicana de que sobre de ella nunca.
Tengo en la línea telefónica al doctor Raúl Carrancá y Rivas, experto en Derecho Constitucional. ¿Cómo está, doctor Carrancá? Buenos días.
Mucho gusto en saludarlo, a sus órdenes.
Gracias, doctor. Pues platicando sobre qué fundamento legal tiene este decreto que pues liquida definitivamente ya a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que se encontraba desde hace muchos años en ese llamado proceso de liquidación.
Y mire usted, desde el punto de vista estrictamente legal y constitucional, yo creo que los fundamentos son muy endebles. El decreto del caso del presidente se apoya en la fracción primera del artículo 89 de nuestra Constitución. Es el primer artículo que invoca el decreto. Y si lo leemos, dice que es facultad y obligación del presidente promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión. Pero no es el caso, porque no está promulgando ni ejecutando ninguna ley, sino que está el presidente emitiendo un decreto. Entonces, el fundamento en mi concepto pues es sumamente endeble, que no inexistente. Luego tenemos el artículo 73 de nuestra Constitución, que es muy importante porque le confiere al Congreso de la Unión facultades para legislar, entre otras, en energía eléctrica. De tal suerte que debió haber sido por lo menos consultado el Congreso, haber sido tomado en cuenta. Es la fracción décima del artículo 73. Y en materia de energía eléctrica, pues evidentemente en el caso de la compañía o del organismo descentralizado de Luz y Fuerza del Centro, pues opera o debe operar, más bien dicho, opera la Ley Federal del Trabajo, el artículo 123 de nuestra Constitución, que de manera muy clara y terminante, en su artículo 434, habla de la causa de terminación de relaciones de trabajo, que es el caso, y en su fracción segunda se refiere a la incostabilidad notoria de la empresa.
Sí.
Lo cual es evidente y público y todos lo sabemos. Pero el siguiente artículo dice que si se trata de esto, el patrón, previamente a la terminación, deberá obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, cosa que el presidente o el gobierno no hicieron, no recurrieron a la Junta. Si hubieran recurrido a la Junta, no hubieran, ¿cómo le puedo decir a usted?, anulado el derecho de participar, de defenderse, de exponer sus puntos de vista con razón o sin ella, del sindicato, que está plenamente autorizado por la Ley Federal del Trabajo para operar. Entonces, sobre esas condiciones, pues definitivamente pasaron por alto el artículo 123 también de la Constitución. Ya van varios artículos que pasan por alto, que en su fracción décima alude al derecho de asociación de los trabajadores. No lo tomaron en cuenta, y aunque digan en el decreto que se tratará de respetar o se respetarán los derechos laborales de los trabajadores y las indemnizaciones correspondientes, esto no anula en mi concepto de ninguna manera la violación constitucional. En mi opinión, debió el presidente, para respetar al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados y Senadores, para respetar el artículo 123 y los derechos sindicales de los trabajadores, debió indiscutiblemente enviar una iniciativa de ley con decreto para extinguir el organismo. Evidentemente, es otro tema el de la extinción, porque no opera, porque es insuficiente, eso no se discute. pero debió enviar un decreto, una iniciativa de ley, perdón, con decreto, para extinguirlo, permitiendo así que el sindicato pues adujera sus razones con base en la protección laboral y constitucional que le otorga precisamente nuestra ley suprema. Y esto no lo hizo. Entonces yo sí considero que es un decreto que no tiene solidez, que no tiene fundamento constitucional. Las cosas se deben hacer, en mi opinión, don Martín, pues de acuerdo con el Estado de Derecho en que vivimos, en acatamiento a las leyes. Yo no discuto ni estoy calificado para hacerlo la inoperabilidad del organismo descentralizado en luz y fuerza del centro, pero evidentemente como organismo descentralizado que tiene un sindicato, que tiene unos trabajadores, pues debió haber sido tomado en cuenta, y todo esto indica que fue una resolución, pues si no en contra, por lo menos al margen del derecho. A mí me llamó mucho la atención que al final del decreto dice que en el artículo séptimo que la Secretaría de Gobernación velará en todo momento por el respeto al orden constitucional y a las instituciones de gobierno. Desde mi punto de vista, repito, pues no se respetó el orden constitucional ni tampoco las instituciones como el poder legislativo. Ayer el presidente de la República, en el uso también, bueno, pues obviamente de su derecho y de sus prerrogativas, emitió un mensaje a la nación, y donde decía, entre otras cosas, que la eliminación o la extinción del organismo descentralizado Luis y Puerta del Centro permitiría mayores recursos, por ejemplo, para las universidades. Pero yo me llevo las manos a la cabeza, don Martín, porque como universitario y académico estoy perfectamente consciente de que en el último anteproyecto de presupuesto se le quita a las universidades públicas una cantidad impresionante de dinero. Entonces, no entiendo esta argumentación, porque por un lado es como si se dijera, con el presupuesto te quito, pero ahora te voy a resarcir esto mediante la eliminación del organismo descentralizado de luz y fuerza, pero violando, en mi opinión, don Martín, la Constitución, o si no violándola, pasándola por alto. Yo repito, yo no discuto que fuera ya inoperante el organismo descentralizado, que le costara a los mexicanos una fortuna, que el sindicato tenga una serie de efectos abrumadores, eso no se discute, pero las cosas se deben hacer de acuerdo con los lineamientos constitucionales y desde luego, bueno, pues tomando en cuenta al Congreso, porque si el presidente emite un decreto en el que extingue un organismo descentralizado, pues de esta importancia, si no la tiene hoy, la tuvo, y yo creo que la sigue teniendo, la ha tenido hasta las últimas horas, y lo hace motu propio, sin tomar en cuenta las facultades repito, del Congreso de la Unión, pues a mí me parece que es un acto autoritario que sobrepasa las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo y que ignora paladinamente al otro poder, rompiendo el equilibrio democrático, me refiero al legislativo. Yo así lo veo en términos generales.
Frente a esto, doctor Carrancá, el sindicato ha anunciado dos vías. Primero, van a presentar una serie de amparos, e incluso me decía el vocero del Sindicato Mexicano de Electricistas esta mañana muy temprano que van a presentar un amparo por cada trabajador. Eso es por un lado, más la controversia constitucional en contra del decreto hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Está bien esa estrategia o por ahí sería el camino para impugnar este decreto?
Yo considero que es una estrategia impecable, sobre todo en lo que atañe a la controversia constitucional, porque el artículo 105 de nuestra Carta permite la controversia en el inciso C de su fracción primera entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, que es el caso específico, porque el Poder Ejecutivo emite un decreto, repito, pasando por alto, yo así lo veo, yo así lo entiendo, la fracción décima del artículo 73 constitucional, o en términos generales el 73, no tomó en cuenta para nada al Congreso de la Unión. Entonces, yo creo que la controversia, y me parece a mí que, si mal no he escuchado, el líder de la fracción priista de la Cámara de Diputados, el licenciado Encinas, ya ha hablado de esta controversia. Me parece impecable, absolutamente fundada, lo mismo que la cuestión del amparo. Ya resolverá la autoridad lo que tenga que resolver, pero yo creo que no se vale que nos estén recalcando que el sindicato es un mal sindicato, lo fue, con una serie de deficiencias en el manejo de los dineros, etcétera, etcétera, que el organismo descentralizado pues ya no operaba, ya no era eficiente. Es que ese no es el argumento. El argumento está en que si quieren desaparecer algo, lo pueden hacer razonando en la parte introductoria del decreto alguna serie de razones, en los considerandos que podrá uno compartir o no, pero bueno, están allí planteados. Es que ese no es el punto. El punto es que se debió respetar la Constitución, y para mí que sí debe de llegar, como usted lo señala, a la Suprema Corte, y vamos a ver qué es lo que decide la Suprema Corte, pero yo sí creo que hay una clarísima controversia entre el decreto del Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, porque las atribuciones que le da la Constitución en el artículo 73, en concreto en la fracción décima en materia de electricidad, pues evidentemente, don Martín, me parece a mí que fueron vulneradas. Este es mi punto de vista. Entonces yo sí creo que hay violación de garantías, materia de amparo, y que también hay evidentemente una controversia entre un poder y otro poder, que se le plantea al máximo tribunal de la República. Me parece impecable desde el punto de vista cívico-constitución.
¿Puede el Poder Judicial revocar este decreto? ¿Puede echarlo atrás? ¿O el legislativo también puede hacer alguna otra cosa? ¿O estos decretos, por emanar del presidente de la República, ya son incontrovertibles?
No, yo considero, don Martín, que son incontrovertibles. Que si prospera la controversia, ateniéndonos al fondo y a la forma del artículo 105 y a las facultades que este artículo de la Constitución le concede a la Suprema Corte, si la Suprema Corte dijera, bueno, si hay una controversia y el Poder Ejecutivo sobrepasó los límites constitucionales y violó derechos fundamentales del Congreso de la Unión, pues automáticamente entiendo, don Martín, que la consecuencia lógica de esto sería para abajo el decreto, por supuesto, y otro tanto con los amparos, que hay violación de garantías, pero en fin, ya es otro esquema. Pues también están violando mis garantías. ¿Qué está violando mis garantías? Pues el decreto, si se resolviera así, no en una suspensión provisional, sino en una suspensión definitiva, pues sería un golpe de muerte al decreto. Yo jurídicamente así lo entiendo, porque no se podría decir, o el máximo tribunal, fíjate que en la controversia, tú, Congreso de la Unión, tienes la razón, pero pues nada más te la doy de palabra. No hay ninguna otra consecuencia, repito, de esta resolución, ¿no? La consecuencia es que si se llega a la conclusión de que el Poder Ejecutivo vulneró derechos fundamentales del legislativo, omitiéndolo, no tomándolo en cuenta, el decreto es inválido. El decreto sobrepasa el marco constitucional. Y luego, don Martín, en mi concepto, y lo digo exclusivamente desde el punto de vista estrictamente, si se llega a la conclusión de alguna forma, o se llegara a cargo de la Suprema Corte de Justicia, de nuestro máximo tribunal del país, de que es un decreto que sobrepasa las atribuciones constitucionales del presidente, o que es directo de él, es el quien lo firma, quien lo expide, digamos, entonces habría el presidente violado la Constitución, y esto traería, jurídicamente hablando, cosas gravísimas. Claro. Si el jefe de Estado y del gobierno viola la Constitución, pues oiga usted, no queda otra puerta más que el título cuarto de nuestra ley suprema, donde se habla de las responsabilidades, y allí sería materia de interpretación, porque todos los servidores públicos de México, desde el más humilde síndico de ayuntamiento hasta el ministro de la Corte, hasta el diputado, hasta el senador, todos responden de los actos en que incurran presumiblemente violatorios de la Carta Magna, salvo el presidente. Entonces, bueno, esto habría que discutirlo, porque es inaceptable admitir que la Constitución ha tenido eso, que todo servidor público responda, excepto uno, que es nada menos que el titular del supremo poder ejecutivo de la OTAN. Pero en fin, sería materia de análisis, de discusión. Sí. Yo siempre en el seno de la academia he sostenido que el presidente debe responder lo mismo que cualquier otro servidor público en este orden de ideas. Pero la consecuencia, volviendo al punto, sería gravísima desde el punto de vista jurídico para el titular del poder ejecutivo. Es decir, perdiste la controversia, la Corte le está dando la razón en la hipótesis al Congreso de la Unión, pues tu presidente violaste la Constitución. Y no se puede decir, la violaste y buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. No, la violaste y hay una consecuencia, porque la ley suprema lo está estableciendo. Ya las partes agraviadas podrían o deberían iniciar la acción correspondiente. Yo es el esquema que veo producto de un acto, en mi concepto, irreflexivo. ¿Cómo es posible, me pregunto, que abogados del presidente, secretario de gobernación, etcétera, no hayan visto esto? Sí, puedes emitir un decreto, pero hay un sindicato, es una porquería el sindicato, pero no lo aplastes. Para eso hay una junta de conciliación y arbitraje a la que tienes que recurrir. Es decir, dales el derecho, como decimos los abogados, de ser oídos y vencidos en el juicio. No en esta forma que me parece a mí arbitraria, Martín. Yo es lo que discuto, la forma, o perdón, lo que plantea ante usted, la forma fue una forma muy sucia, muy inadecuada y absolutamente contraria al mandato. Sí, yo así lo veo, don Martín.
Bien. Doctor, pues le agradezco sus consideraciones, sus reflexiones.
Bueno, pues esta fue una entrevista con el doctor Carranca, y déjenme decirles que en varios programas de radio, antes de la asamblea, mandaron llamar a Carranca y a Carbonell. Ustedes los conocen, Carbonell, que se le puso, con todo el respeto que usted merece, y papá le pegaba dentro del Senado de la República. Bueno, ayer el doctor Carranca, como todo mundo lo dice, el máximo constitucionalista de este país, se lo puso parejo en varios programas de radio, porque ponían a Carbonell y a Carranca, y bueno, hubo momentos en que Carbonell dijo, tiene razón el doctor Carranca, la forma y parte del contenido, que eso es importante, no eran las adecuadas. Así que bueno, esta es una entrevista de un constitucionalista que está diciendo lo que pasó y que lo que no estuvo bien hecho, precisamente con lo que sabemos y lo que hemos estado denunciando, y que los jilgueros del cuarto poder, de estos monopolios de medios de comunicación, pues obviamente ellos están con su cancioncita de que bueno, que tronaban al sindicato porque era un boquete, pero no dicen que el sindicato tenía ingresos propios y que era una paraestatal. ¿Por qué el gobierno la desmanteló? ¿Por qué el gobierno no la automatizó? ¿Por qué el gobierno no la actualizó? ¿Por qué? Porque la venía desmantelando, como lo ha venido haciendo con cada uno de los sectores productivos.